Hay fechas en la vida que suponen un punto de inflexión, sobre todo cuando provocan un cambio radical e inesperado. Eso le ocurrió a Carla Maronda, nuestra invitada de hoy, que ha venido a contarnos su historia. ¿Qué tal estás, Carla? Un gusto recibirte en La Rosa de los Vientos.
¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Encantada.
Igualmente. Bueno, Carla acaba de publicar en la editorial Callas El día que volví a abrir los ojos. Y una de las fechas que marcó un antes y un después en tu vida, y tú lo comentas, fue el 23 de marzo de 2024. Y me gustaría, Carla, que les contaras a nuestros oyentes, a los rosaventeros, ¿cómo era esa Carla antes de esa fecha?
Bueno, tenía 25 años, era una chica normal, trabajaba los fines de semana para pagarme mis caprichos, estudiaba dos másteres en la universidad y bueno, era un culo inquieto, montaba a caballo, estaba arriba y abajo siempre y bueno, vivía muy deprisa, la verdad.
¿Y qué ocurrió ese 23 de marzo de 2024? ¿Cómo comenzó esa noche oscura del alma para ti?
Pues me sometí a una operación quirúrgica sin ningún riesgo, a priori. En principio era un ganglio que tenía en la ingle muy pegado al hueso y resultó ser un quiste. Cuando me lo quitaron, la operación duró más de la cuenta, tuve bastante dolor y tal. Pero bueno, nada, ni me ingresaron ni nada, yo me fui a casa. Y bueno, los más detalles los cuento en el libro para no enrollarme mucho ahora tampoco. Y bueno, a raíz de ahí contraje una bacteria llamada Staphylococcus aureus. Esa bacteria me provocó una sepsis y como consecuencia de la sepsis tuve un fallo multiorgánico. Tuve en dos días 4 o 5 paradas cardiorrespiratorias y bueno, yo me desperté a los 12 días de un coma inducido.
Estás, pues eso, te pones súper malita, como estás diciendo, y bueno, y tú comentas en el libro que, claro, en ese tiempo que estás en coma, tus familiares, que les han dicho cuando estás tú en esas paradas cardíacas, en un que no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir, ¿cómo viven ellos? Tanto eso como cuando directamente ya... estás en ese coma inducido y parece que vas a salir de ello. Y tú has querido generosamente compartir con los lectores esos momentos. Y yo te tengo que reconocer que bueno, la verdad es que tus padres cuentan muy bien cómo vivieron ellos esos instantes que estabas tú entre la vida y la muerte, pero yo te tengo que reconocer que las palabras de tu novio a mí me han hecho llorar, lo que tú comentas del diario, y la verdad, hija mía, es que en esos momentos, aunque luego también cuentas otras cosas, su nombre le viene como anillo al dedo, fue tu ángel.
Sí, bueno, creo que cada uno lo vivió de una forma y que me parece enriquecedor porque yo puedo contar mucho mi historia, he hecho muchas entrevistas, muchos podcasts, incluso en el libro, pero realmente la otra parte nunca se ve. Y creo que es interesante, ¿no? Que la gente pueda vivir también el dolor desde la parte de fuera.
Hay una parte en la que cuentas que mientras estabas en coma, tú te sentías acompañada. Nosotros en el programa tocamos muchísimas cosas, ¿vale? Hablamos con científicos, pero también hablamos con médicos o personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Tú especificas que no sabes lo que sentiste, pero sí me gustaría, que no sé hasta qué punto tienes ciertos retazos de recuerdo, eso que dices, me sentía acompañada, ¿qué era lo que notabas? Porque no era, en principio, no eran los médicos que estaban ahí en la UCI yéndote. ¿Tú notabas otra cosa? ¿Qué notabas?
No lo sé, Silvia. Yo en el libro ya cuento y es que es lo único. O sea, lo que aparece ahí es lo único que sentí. No hay más.
Ya, pero ese sentimiento, ¿qué era? ¿Sentías paz? ¿Sentías tranquilidad? ¿Qué sentías?
Esa paz y esa tranquilidad me vino primero. Luego, no sé, me desperté y dije eso. No, dije, estaba acompañada. Cada uno, no sé. Uh-huh. Es que no puedo entrar, Silvia, o sea, porque estaría mintiendo, ¿sabes?
Sí, sí.
No...
No, no, por eso te decía que no es que identifiques, pues vi, no, por eso te decía la sensación, no. La sensación, por eso te decía solo la sensación.
Es que la sensación es esa, es que tampoco, ¿sabes?
Vale. Te rebelas a morir, porque tú, como dices, eres culo inquieto y dices, aquí conmigo no, nadie puede. Y tu lucha tiene éxito, pero... ¿En qué momento, una vez que despiertas, ya eres consciente de lo que te ha pasado?
Bueno, a los pocos días ya empezaron a soltarme información. Y eso, yo es verdad que estaba intubada, entonces tampoco podía preguntar, solo me quedaba a esperar. Y a partir de ahí sí que empezaron familiares, médicos, enfermeros y personal sanitario a darme información.
¿Cómo te la van diciendo? ¿Tú te vas notando según te van indicando, van poquito a poco o directamente tú dices, quiero saber qué me ha ocurrido?
No, como ya te digo, yo no podía hablar, entonces fueron dándome información poco a poco. Uh-huh. Y luego ya... Pero es que tampoco podía hacer yo mucho, ¿sabes? Era como, bueno, pues ya estoy bien, entre comillas, ¿sabes?
Vale, entonces, mientras no puedes hablar, es cuando ya te enteras de lo que las consecuencias que ha tenido esto que has sufrido.
No, las consecuencias no. Las consecuencias vino a posterior.
Vale.
Yo me enteré de lo que me estaba sucediendo y me entero de lo que me había sucedido, de que había estado entre la vida y la muerte, que había estado muy enferma. Todo esto me enteró antes. Pero de lo que me iba a suceder a posterior me enteró más tarde cuando pregunto yo. Uh-huh. Ahí yo ya estaba desintubada.
Vale, y cuando ya realmente te dicen esas consecuencias, ahí esa nueva realidad, interiormente, ¿cómo te sentiste?
Es que hay tantas cosas que explicar. No sé, yo en ese momento me sentía fuerte. La verdad es que me sentía fuerte y consideraba que iba a ser algo más que decían los médicos que se iban a equivocar. Porque se equivocaron en todo. Entonces, no sé, yo confiaba plenamente en poder salvarlo, aunque no fuese así. Uh-huh. Pero en ese momento estaba tranquila. Dije, bueno, vale, o sea, me dio un bajón, pero luego retomé la fuerza y dije, he salido de todo, hay cosas que, órganos que se decían que se iban fuera, hay cosas que ha costado muchísimo recuperar, pero aún así... He salvado todo, ¿no? Y he recuperado todo y todo lo que decían que iba a pasar no ha pasado nada. Entonces estaba muy confiada en ese momento.
Uh-huh. Vale. En el momento en que ya te ponen un poco como que eso que tú confiabas no se está dando, en algunas cosas sí y en otras no, cuando tus extremidades no están dando el resultado que deberían, uh-huh. ¿Por qué es? ¿Qué lo causa? ¿Qué lo ha causado? ¿La circulación que no vuelve? Cuéntanos, para que alguien, por ejemplo, que esté en una situación parecida o familiar o algo, pues que también se vaya haciendo una idea.
A ver, yo los tenía necrosados a causa de la medicación que me habían inyectado para mantenerme con vida y a causa de la coagulación que hace el cuerpo cuando están unos niveles así. Entonces las manos y los pies se habían necrotizado. Me dijeron que estaba con un tratamiento nuevo, o sea, era un tratamiento experimental para abrir los vasos y solo nos quedaba esperar a ver si hacía efecto o no.
O sea, que tu cuerpo, para protegerte, había causado eso para salvarte la vida.
No como tal, no. O sea, de la bacteria, es que tendríamos que entrar en temas médicos, pero la bacteria y las toxinas de la bacteria hicieron una coagulación muy rara en mi cuerpo.
Vale.
Y realmente mi cuerpo, o sea, la sangre no estaba funcionando bien y se sumó a que la noradrenalina lo que hace para mantenerte con vida es retirarte la sangre y el oxígeno de zonas distales del cuerpo e inyectarlas en los órganos principales para mantenerte con vida. Así que si no era suficiente con la coagulación, la medicina hizo que no llegase ni la sangre ni el oxígeno a mis manos y mis pies.
Vale, estás en esa circunstancia y bueno, pues la vida, una vez que ya la salvas, te trae otro reto, y es decidir. Y tú lo cuentas, que te toca decidir si te trasplantan o te ponen prótesis.
Sí.
Eso es sí. Fuerte. ¿Qué te ayuda sí. a tomar esa decisión?
Pues que, bueno, es que tampoco quiero entrar mucho en detalles y no voy a contar todo el libro entero, pero hablar con profesionales y con mi familia.
Bueno, hay que decir que el prólogo te lo hace Irene Villa, que vivió una sí. situación también similar, que yo creo que ahí has elegido a la persona que puede entender prácticamente mejor que nadie, ¿no? Eso que tú viviste y que
además es una referencia sí. en el mundo de los amputados.
No, y además que comparte ese humor y ese estado de alegría y de fuerza como lo estás haciendo tú, o sea que
sí.
de alguna forma os estáis convirtiendo en una especie de Juanas de Arcos por muchos problemas que te pueda dar la vida, siempre hay motivos para salir adelante. Creo que bueno, tal cual lo cuentas, e incluso te toca en un momento dado, porque es normal, dar ánimos a tu novio y a tus padres. Y a mí me ha encantado esta frase que tú dices, que contigo no podía nadie y que eras como el nuevo Mesías, ¿no? Casi como que resucitas una y otra vez, que eres una guerrera. Llegó un momento en que te sentiste así, como que parecía que siempre estabas sí. resucitando.
Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo más después de la cuádruple amputación. Uh-huh. Ahí fue cuando yo estaba muy arriba porque, pues eso, estaba muy viva. Para mí en ese momento había salido a todo y estaba fuerte anímicamente en ese momento. Entonces era como, no lloréis, estoy bien. Y sí, o sea, fue entender un poco mi nueva vida y fue darles una esperanza a ellos también.
Pero bueno, luego está pues eso, esa montaña rusa, ¿no? Luego también tienes tus bajones como todo el mundo. Pero en ese momento de que tú cuentas, de que llegas a casa, la rutina, el día a día, y ves que pues eso, que al final de que tienes que estar pidiendo ayuda para 50.000 cosas. Y eso, sí. tu carácter rebelde e independiente hace que te subas por las paredes.
Sí, para mí fue el peor momento, la verdad. O sea, la vuelta a casa para mí fue lo peor. O sea, fue un proceso horrible.
¿Ahora cómo lo llevas?
No, ahora ya lo llevo bien. Ahora soy casi 100% independiente otra vez. O sea, ahora ya estar en casa para mí es lo mejor, porque como no paro, el ratito que estoy en casa es genial.
Tienes tu momento, ¿no? Que es para ti, que ya no tienes que estar todo el rato compartiendo. Tú cuentas además que notabas mucho al principio las heridas físicas, pero llega un momento en que también en eso que estabas diciendo de adaptación de tu día a día, de no estar todo lo independiente que quisieras, que empiezas a notar las heridas emocionales y decides pedir ayuda. ¿Eso te vino bien?
A ver, la ayuda psicológica, siempre que no se tienen herramientas o fuerza, es necesaria. Y yo en ese momento tomé la decisión más madura que habré tomado en toda mi vida. Y es pedir ayuda, porque ni sabía gestionar la situación, ni sabía relacionarme con los demás, ni sabía relacionarme conmigo misma. Entonces fue fundamental y necesaria. Está todavía muy, muy normalizado en la sociedad que tenemos ir al médico porque nos duele la uña pequeña del pie. Y sigue poco normalizado acudir a un psicólogo o a un psiquiatra incluso porque nos duele la cabeza o el corazón, ¿sabes? Y para mí es necesario no eternizarte en un psicólogo. Evidentemente yo estuve solamente unos meses, pero sí que te den las herramientas suficientes para hacer frente a tu vida o a tu nueva vida o a lo que venga por delante.
Eso te dio el equilibrio que te faltaba. Sí. Carla, de todo lo que te ha ocurrido en tan poco tiempo, no sé si podrías decir que hayas sacado algún aprendizaje importante.
Bueno, el aprendizaje es obvio, es vivir el presente. Vivimos muy rápido y no nos damos cuenta que la vida va pasando. Vivimos también haciendo planes a futuro y no nos damos cuenta que igual hay un futuro que nunca llega. Así que hay que valorar el día a día, valorar las pequeñas cosas. Yo ahora valoro mucho no vivir a través de una ventana de un hospital, que hay mucha gente que está detrás de esa ventana, por desgracia. Y valorar a la gente que tenemos, estar de verdad a los ratos y estar presentes, que es lo más importante.
¿Qué es lo que te ha ayudado a aceptar tu realidad y seguir descubriendo la aventura de la vida?
Pues sinceramente yo misma, o sea, el decir sí, no, sí, es que si no vivo, la única que se lo pierde soy yo. Los demás pueden estar tristes o se pueden compadecer de mí o en un momento dado me pueden ayudar, ¿no? O me pueden intentar inculcar fuerza, pero si no lo hacía por mí, la única que se perdía mi vida era yo, no los demás.
Validarte y quererte, ¿no, Carla?
Efectivamente. Y aprovechar que son dos días. Y uno, estamos enfadados con el mundo y al final no vale la pena vivir por nosotros, con quien tengamos al lado, valorar a las personas que tenemos cerca, darles apoyo, cariño, escucharlos y escucharnos también a nosotros mismos. Y al final, pues vivir y ser felices, es que se trata de eso al final.
Pues eres una mujer muy joven, con toda la vida por delante. Tienes tu licenciatura, tus sueños, no sé. Ahora mismo, ¿qué es lo que te apetece, por ejemplo? ¿Qué te gustaría?
Pues ahora mismo me gustaría conducir, la verdad. Es de las pocas cositas que me faltan. Estoy intentándolo ya, lo que pasa es que en la DGT están un poco reacios. Y que hay gente que está en mi situación y conduce. Pero bueno, aquí en Valencia están todavía un poco, que no se fían mucho.
Bueno, ya sabes que siempre hay una primera vez para todo, así que te va a tocar.
Totalmente. Sí, además a mí la palabra no me gusta. O sea, no acepto nunca que nadie me diga qué es lo que puedo hacer y lo que no, menos la ley. Así que bueno, lo voy a intentar con todas mis fuerzas y lo conseguiré. Si no, más pronto, más tarde.
Y si no, pues como hacen otros, sácate el carné en otro sitio y luego llegas.
No. Así es.
Eso se hace mucho, o sea, que hay que buscar, como tú dices, hay que buscar las herramientas. Bueno, tú eres un alma libre, por lo que estamos viendo, y yo creo que no hay nada que te detenga. Así que yo te quiero dedicar esta canción.
No hay camino que haya sido en vano. Todo tiene un por y un para qué. Con las piedras que me fui encontrando, mi propio castillo levanté.
Bueno, ha sido un auténtico placer charlar contigo, Carla. Yo no sé cómo eras antes, chica, pero a mí me encanta ver la mujer que eres ahora mismo. Muchas gracias, preciosa.
Gracias a vosotros.
Los que me alejaban de mi ser.
Otro.
Diles que no voy. Entre el barro, cuando supe bien dónde mirar, le quité las máscaras al miedo y no descubrí nada detrás. En la herida hallé mi fortaleza, en mi soledad pude escuchar todo lo que este ruido mundano tanto insiste en hacerme olvidar. Diles que no voy.